prnoticias.com Podcast Onda Arcoiris. Play.
prnoticias.com y Onda Arcoiris presentan Destino Wonderland con Óscar López y Pablo Vilaboy.
La magia del teatro. Como tantas veces presente en el estudio en Destino Wonderland, estaba evocando y le estaba contando a Pablo Vilaboy por enésima vez un episodio del que tuve la fortuna de ser privilegiado testigo cuando se representaba ya por el año, creo que 1995, en el Teatro Alcázar de Madrid, Los Padres Terribles, dirigida por Juan Carlos Pérez de la Fuente, con un repartazo de ensueño, como Amparo Ribelles, Nati Mistral, Vicente Parra, Ángeles Martín, que sustituyó a Carmen Conesa, que fue quien lo estrenó, Las cosas como son, y Juan Carlos Rubio, pues había tenido la fortuna de ser invitado al cumpleaños de Ángeles Martín un sábado, y lo celebró allí, en los camerinos del teatro, durante las dos, el descanso entre la función de tarde y la función de noche. Lo pasamos de locura. Los artistas, cuando están entre amigos y en confianza, se sienten muchísimo más generosos todavía. Nati Mistral cantó como pocas veces uno la ha podido disfrutar. Amparo Ribelles imitó a Marujita Díaz. Vicente Parra contó anécdotas de sus rodajes. Y en un momento dado, cuando quedaban unos minutos para comenzar la función, Nati Mistral, que es todo un torbellino y que no para de inventar y de gastar bromas, tiene un sentido del humor bárbaro, dijo: ¿por qué no lo hacemos hoy como si fuese zarzuela? Como yo soy la primera a salir a escena, plantada en la cama, voy entonando así un soniquete más bien lírico, yo no puedo hacerlo, ella lo hacía tal, dice, y si me miran mal y no lo entienden, les puedo decir, no tocaba hoy hacer la bohème. Tú cuando entres, Amparo, con esa voz que tienes, entra así como muy de soprano, dura, muy dando y tal, y luego que entre Vicente con su tono más de barítono y demás, y va allí con esas bromas. E iban caminando hacia el escenario para quedarse una entre cajas, Amparo y Nati, como decimos, cuando levanta la telón y sale en escena. Y Amparo le decía: Nati, por favor, no me digas nada más, ni me mires durante el comienzo de la función, que me va a dar la risa. Nati insistía, decía, a su último momento, ¿no? Paraba, pum, 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 pum. Ya se cayó cuando el regidor la miró como: Nati, por favor, voy a levantar telón. Entonces, Amparo Ribelles, maravillosa mujer, maravillosa señora, maravillosa actriz, maravillosa en cualquier categoría que se la quiera englobar, me miró, me guiñó el ojo, tomó aire, esperó que el telón subiera. Nati comenzó con su letanía, no con la bohème, con la letanía que le correspondía. Ella empujó la puerta con la que entraba a escena y ya era el personaje. Ya no estaban allí las bromas, los chistes, las zarzuelas, la bohème y ningún miedo de mirarse cara a cara las dos actrices. Es la magia del teatro. Es maravilloso e inolvidable, Pablo Vilaboy, haber podido vivir estos momentos entre cajas y diciendo qué grandes son y qué pequeñito me siento.
Todo un privilegio, ¿no? Ser testigo de...
de cómo el personaje le llegaba a Amparo Ribelles, porque fue eso, un guiño, un vamos a por ello. Dieron la orden, se levantaba telón. Nati, como digo, comenzó con lo que tenía que decir antes de que ella. Amparo fue como un... miró un momento como recogiéndose y ya empujó la puerta. Y era el personaje que Cocteau había pensado para Los Padres Terribles.
Pues hoy volvemos a sentir in situ, en un teatro, parte de esa magia. Además, poquito antes de empezar una función.
Y además en un teatro tan histórico como el Lara, donde hay tantas buenas vibraciones en el ambiente. Lo que saben esas tablas de arte escénico.
Y además con una persona que destila buen rollo y simpatía.
Así que hoy más que nunca les invitamos a los oyentes a que participen, porque creo que se van a sentir muy implicados cuando sepan y descubran quién es la invitada de hoy, ¿verdad?
Se pueden participar en Facebook, buscándonos como Destino Wonderland, en Twitter como Destino Wonder, y en YouTube también pueden encontrarnos con el nombre de este espacio, que semana a semana intenta acercar un poquito de magia cultural a los oyentes.
Juanda Cañadas, ¿hoy tocaba la bohème? No, esa la hacemos otra semana, ¿no? Es que lo de ser compañía de repertorio provoca esto, que nunca sabes muy bien en qué estamos. Nos tocaba una de Arniches.
No, mira. Juanda es más de Hombres G, que lo sé yo.
Sí. Bueno, pues nada, suéltate el pelo, nunca mejor dicho. Yo no puedo soltármelo porque tengo el que tengo y no hay otro. Pues bien, como decía Pablo, con este buen rollo que enseguida van a ver transmite la invitada de hoy y con toda esta energía teatral y musical, comenzamos. Puede ser un día histórico en Destino Wonderland. Ya saben ustedes que esta pieza de las maravillas acepta todos los colores, todos los matices, todas las sensaciones. Cada uno lo vamos creando, recreando, ampliando, viviendo a nuestra manera. Pero tal vez Pablo Milavoy hoy hemos encontrado a la Alicia perfecta para Wonderland.
Perfectísima. Además, que ella, bueno, ya nos contará si es menester, pero ella ya ha estado profesionalmente también en Wonderland, como algo que ha hecho para la televisión alemana años, ¿eh? O sea que aparte de ser nuestra Alicia eterna, al menos para varias generaciones, ella también ha trabajado en un Wonderland muy particular.
Y además es una mujer absolutamente multidisciplinar, una mujer muy versátil, una mujer muy completa, que ahora en el Teatro Lara, al margen de todo lo que ella ha hecho, de su grandísima trayectoria como presentadora, como cantante, como actriz, como mujer del mundo del espectáculo, del mundo de la televisión, del mundo de la radio, ella además lava marca y entierra por el mismo precio todo.
Sí. ¿Qué más se puede decir? De esta mujer que ha estado presente en nuestras vidas durante varias generaciones, como digo, y que además, no sé si lo sabrán muchos de los oyentes, es entra dentro de ese pequeño cupo de actrices que tienen canción propia, igual que Brigitte Bardot, ¿te acuerdas?
Sí.
Pues ella también tiene...
Soy yo, hablan de mí, están hablando de mí.
Hablamos de Miriam Díaz Aroca,
viendo el día de Destino Wonderland.
¿Qué os metéis ahí vosotros en un diálogo? Digo, ¿por qué me toca a mí hablar?
Es que hay tanto tuyo que contar.
Hay mucho, y lo que queda, Qué pues bueno. Fíjate que lo de Wonderland me viene por doble partida, por la coproducción que hicimos Alemania-España, y porque es la empresa de Luis Álvarez, que fue pareja mía, y él tiene Wonderland como una marca de empresa... De musicales infantiles. Es curioso. Y claro, aquí ahora me encuentras el Wonderland pues lavando, marcando y enterrando.
Es que se te da bien todo.
Y lo de la canción también, es verdad, ¿eh? Es curioso. Me gustó mucho y me hizo muy ilusión porque además el grupo que me lo hizo,
La
Love You, son gente muy joven, o sea que ni siquiera tirando para atrás, eran muy bebés cuando yo empecé en televisión. Bueno, pues ellos han querido hacerme un homenaje y yo por supuesto que colaboraré encantada. O sea, yo tengo mi canción por primera vez en mi vida y eso para mí es un orgullo.
Te digo, entonces de ese pequeño cupo de actrices
sí.
que tienen su
claro.
canción con nombre.
Canción, fíjate.
Con música propia y todo.
Sí, todo, con
corazón. ¿Cómo llegas a esta peluquería tan particular de Juanma Pima?
Pues como esas casualidades riquísimas de la vida, sin buscar lo que vienen a encontrar ellas, a través de un amigo común que es Borja Vera, que también tiene un teatro, la Sala Tú. Y entonces me estaba comentando, bueno, pues ¿qué haces? Pues hago esto. Ah, pues unos amigos míos están en el Love del Lara. Dice, tienen un formato muy chulo. Y dice, fíjate, a ti te pegaría muchísimo hacer de peluquera. Y bueno, pues cuéntame el formato. Y según me estaba contando la idea, me enamoré. O sea, le dije, déjame hablar con ellos, dame el teléfono, preséntamelo y yo pues hablo con ellos. Y fue un enamoramiento previo, o sea, puramente instintivo. Y fue así, cuando hablé con ellos, no tuvimos ningún tipo de duda los dos, ni ellos conmigo ni yo con ellos. Me gustó mucho el formato y cuando empecé a trabajar con Juanma me encantó su dirección, su texto. Y luego, como ya van 3 temporadas que yo me incorporo en la tercera, estaba todo muy rodado, ¿no? Para mí fue un reto maravilloso. Y trabajar en el Off, que era mi primer contacto a pelo con el público.
Claro que está fresquísima,
es maravilloso.
Fila.
Además es un modo cabaret que a mí me pone mucho. El cabaret me pone mucho y eso de poder provocar al público y de tener las emociones tan cerca, eso te nutre.
En el buen sentido o en el malo, en el que quieras, Miriam, pero que no te pone a ti en la profesión.
Que no me
si
pone
a
mí en la hipocresía,
bueno,
la envidia, la mala leche,
claro.
Los celos, todo eso no me pone nada.
No, por supuesto, ni a nadie.
Me pone lo que me hace vibrar en todos los sentidos.
Y ¿Qué te enamoró? Explícanos más detalladamente de esta comedia que, como dice el autor y director, es una comedia de balas, pelucas y calaveras.
Y calaveras, es un thriller, es una comedia thriller. Me enamoró Gaby, me enamoré de Gaby, absolutamente. De ese personaje Gaby, además que pude hacerlo desde mi imaginación, no tuve ningún referente ni quise tenerlo. Por supuesto que vi la obra en vídeo, pero mi referente fue mi propia imaginación y crear yo a esa misma Gaby, ¿no? Y ese salto al vacío de un personaje que no tiene nada que ver conmigo, ataviado con una peluca, con una forma de hacer, una forma de decir, diferente a todo lo que había hecho, y relacionarme desde la voz con muy poca gestualidad. Yo soy muy gesticulera, entonces pasarme al otro lado de ser muy poco, a utilizar muy poco el cuerpo y mucho la voz y la mirada, me parece un reto maravilloso. Y es que la ves mucho a mí.
Además, hay que decir que nosotros la hemos visto hace poquito, aunque hay público que repite y repite, porque lleva ya bastante tiempo rodada esta obra, como decías, que en cuanto se encienden los focos y vemos, te vemos ataviada, caracterizada de Gaby, es todo un impacto.
Exactamente.
Es impactante, exactamente. Claro, tu imagen. Sí. ¿Cómo llegaste a esa imagen tan particular que no vamos a desvelar? Pero que
la vean.
Bueno, había una imagen original que era un poco la que estaba haciendo mi compañera anteriormente, que era la imagen que él quería mantener. O sea, yo me he centrado mucho en la imagen que él quería. Y a partir de ahí, luego yo me he creado mi Gaby. Vale, me tengo que poner una peluca, voy como tú me dices, pero el resto yo me lo he creado. Y sobre todo, no solamente está en la peluca, está en la actitud, en el acting. Que yo me pongo mi peluca, yo ya soy Gaby. Y me encanta. Entonces, es una señora, como habéis visto, superviviente, que controla todo el mundo de emociones. Algunas veces se descontrola porque le tocan en sus heridas antiguas. Y gracias al sótano, ella va limpiando su vida de bichos que no les gustan. Esos bichos que entran en tu vida y que no quieren que estén, pues el sótano de Gaby se encarga de ayudarla a limpiarlos.
Y además, como decimos, es una obra absolutamente divertida, absolutamente trepidante, pero además que hay que destacar que cuando se ponen de moda ciertos espectáculos, a lo mejor muy unicelulares, esta es una obra completa, con dramaturgia, con desarrollo, con flashbacks.
Exactamente.
Vais y venís en el tiempo.
Es que esto es una propuesta maravillosa porque es un teatro con formato cinematográfico. Utilizamos ese guiño cinematográfico para hacer los flashbacks en directo. No te sales a cambiarte, sino que ya sabes, te pones la peluca, cambias y está genial. Es que es muy completa. Y sobre todo la forma de decir que tiene el texto de Juanma Pina. Que muchas veces yo, cuando me encontré con el texto, yo soy muy obediente, pero también me gusta apañar los textos a mi forma de ser y de hacer. Y Juanma era unas cosas que quería que yo pudiera trabajar, ser exacta a los textos, que no me inventara ni is, ni peros, ni aunques, que todo estaba como tenía que estar. Y para mí fue un trabajo tremendo, porque generalmente suelo cambiar las cosas para apañármelas a mi gusto, ¿no? Y eso ha sido también un trabajo precioso, de respetar la magia de este guión, es eso, cómo va, cómo está escrito y cómo está hilvanada todas las frases.
Hace poquito leí una declaración tuya en la que decías que has salido de muchos desiertos. En eso te identificas con Gaby también, porque también es una superviviente.
Todos. Yo creo que quien no tiene desiertos en la vida. Lo que pasa es que hay gente que los torea y hay gente que se pone el traje de víctima. Yo no puedo con eso. Yo me encuentro con mi desierto, me lo miro, me lo como, me lo digiero y salgo de él. Pero no me lo pongo encima y me lo llevo para toda la vida. Porque hay gente que se dedica a utilizar la queja o la tristeza o la pena que has tenido como herramienta de llamar la atención. Y yo no puedo con eso. O sea, yo tengo mi desierto, me lo toreo, me lo como yo sola, me lo lloro, me lo grito, me lo bailo, pero luego le suelto, no lo arrastro. Me ha servido como una lección y un patrón que no tendré que repetir. Pero no me lo llevo puesto por encima, no lo utilizo.
Uno ha tenido la suerte de coincidir muchísimas veces con Miriam Jaroca a lo largo de su grandísima trayectoria, y algo que siempre, siempre, siempre llama la atención, y encima aquí tan cerquita ahora conversando en el hall del Lara, sigue enamorando: el brillo de tus ojos. Eso es una cosa, Miriam, que siempre esa vitalidad, ese optimismo, esas ganas de hacer, esas ganas de aprender, esas ganas de seguir, y todo eso está en tu mirada.
Pues fíjate que me pillas bastante cansada de la paliza que me han dado de clases de lucha escénica, pero la he gozado. Yo creo que forma parte de mi espíritu. Cuando más feliz soy es como cuando juego. Entonces enfoco mi vida como si fuera un juego, en el sentido lúdico, que por supuesto es compatible con la responsabilidad. Tú puedes ser responsable de toda tu vida, de tu casa, de tu empresa, de tus hijos, pero tu espíritu que sea lúdico. Basar es a fabricar la alegría y contagiarla. Sin eso me apagaría, no brillaría. Entonces por eso hago cosas que me hacen brillar, como por ejemplo lavar mar caliente. Y todo lo que en este momento de mi vida elijo, en todos los sectores de mi vida, que me aporte, que me nutra, que me haga reír, que me haga vibrar.
Bueno, como insigne intérprete de chicos, háblanos de los chicos de la función.
Jo, es que son espectaculares. ¿Sabes qué me ha pasado? Que muchas veces en los ensayos me quedaba mirándoles y se me olvidaba Gaby. Entonces me quedaba así y Juanma, mirad, digo, uy, perdona, digo, es que son muy buenos. Y se quedaban los muchachos y digo, de verdad, chicos, sí, son muy buenos. Estás haciendo un grandísimo trabajo. Entonces me olvido de mi Gaby y me quedo mirándolos. Bueno, Mario, que es un fenómeno. Mario es que encarna un prototipo de personaje muy difícil de hacer y muy difícil de tener cover. Mario es que no puede tener cover, a no ser que se inventen otro registro, ¿no? Pero son muy buenos, porque además los cuando doblamos, yo no doblo, pero los que doblan salen de otro personaje para hacer otra cosa. Quiero decir, los que doblan, que Juan Gabriel, por ejemplo, hace hoy de malo, lo hace de bueno, y van doblando, van cambiando los roles, y eso es complicado, y que se ha creído. El trabajo que hacen es maravilloso, quiero decir, yo me quito el sombrero. Es que hay gente muy buena que está en el anonimato todavía. O sea, no los buenos están todos los días en el escaparate. Que hay mucha más gente buena que ni siquiera se les conoce. Y trabajan mucho, ¿eh? Pero parece que si no sales en la tele no eres bueno. Y es mentira. Y hay mucho malo en la tele. Mucho.
Pero sobre todo, tu mayor complemento escénico, que es Mari.
Sí.
Hacéis dos contrapuntos.
Sí.
Geniales.
Muy bueno. Muy bueno.
Va basculando la
exactamente,
cosa, el punto de comedia
porque,
negra,
exactamente.
Entre vosotros dos.
Sí, digamos que hacemos un buen puzzle de comedia. Él tiene los colores de su comedia, yo tengo los míos, y entre los dos formamos un equipo. No nos quitamos espacio para nada, nos alimentamos el uno al otro, lo llevamos fenomenal. Creo que es un tándem, desde el principio funcionó, ¿eh? O sea, no me ha costado nada integrarme en absoluto.
Y después, como ya habías hecho en tu maravillosa interpretación en 100 metros cuadrados de Juan Carlos Rubio, interpretas un personaje con claros oscuros que a lo mejor al principio incluso puede caer mal el espectador, pero a medida que transcurre la obra
la vas queriendo,
va descubriendo cómo es su corazón,
cómo
el corazón
es su corazón
del personaje.
Exactamente, que porque hace,
y porque ha llegado
eso,
a lo que hace llegado,
eso es,
en esta función,
eso es. Y eso ocurre mucho en la vida real. Hay gente que dice, es que antipático, que borde, y luego
sí,
vas arañando un poquito ahí en esa capa que tienes de coraza y te encuentras con un montón de cosas.
Recuerdo hace, como te decía, hemos tenido la fortuna de coincidir en muchas ocasiones, y recuerdo que conversábamos en el estreno de Belle Époque.
Madre.
¿Quién iba a decir a dónde ibais a llegar?
No, nunca,
¿quién,
yo
¿quién,
nunca. Además, mi segunda película,
efectivamente,
iba a pensar.
Venías de hacer esa estupenda aparición en Tacones Lejanos, con esa escena magistral,
sí,
junto a Victoria Abril. Y me acuerdo que era también tu momento de máximo esplendor en la televisión infantil, con
sí,
Desastre, después de haber estado con Hermida. Y por eso decíamos, caramba, en pocos años, vienen de hacer Oca Gusta a público de 5 años y a público de 70. Entonces
sí,
nos preguntábamos, ¿y tú misma, cuál es tu ingrediente secreto? Tú te quedas un momento dudando, me miraste y dijiste, no lo he pensado nunca, pero eso debe ser que con cebolla o sin cebolla la tortilla de patata a todo el mundo le gusta. Y te sigues viendo,
pues,
como
no,
esa magnífica tortilla de patata,
pues yo creo
bien
que,
cocinada.
Yo creo que es una cuestión de que tú transmites lo que eres, ¿vale? Y entonces lo que eres, ese espíritu que yo tengo, ese espíritu lúdico, ese espíritu infantil con una madurez, yo creo que conecta con todo tipo de ser humano. Porque ese aroma es un aroma que le puede gustar a la gente. Por supuesto, no todo el mundo le gusta las lentejas. En este caso utilizo las lentejas, ¿no? Pero yo creo que pensándolo es por mi forma franca de expresarme. No tengo dobleces, soy así, abierta. Me encanta la alegría, me encanta la gente. Me gusta la gente, me gusta abrazar a la gente, me gusta besarla a través del físico y a través de las emociones. O sea, es parte de mi naturaleza. Yo creo que eso llega a todos los corazones de diferente edad, igual.
Y además, sobre todo, en ese momento, como decíamos, con un público tan difícil como el infantil. Porque
sí,
con eso sí que no valen trampas.
Claro, pues fíjate que para mí nunca ha sido difícil, porque siempre digo, porque para mí es tan fácil. O sea,
pero
para mí es facilísimo siempre,
sí,
el público infantil. Pero,
pero
es
eso
cierto,
porque eres auténtica, porque
claro,
el público infantil sí que nota.
Exactamente,
que finges, ¿no?
Exactamente. Los que fingimos somos los adultos. Pero sí que es verdad que, como no, siempre he sido así, nunca me ha gustado. O sea, para mí ha sido facilísimo el público infantil. De hecho, con los niños siempre me llevo muy bien. Muy bien, muy bien. Son igual de gamberro más que ellos, más todavía. Y yo siempre he tenido mucha afinidad con ese mundo, con esa fantasía, con esa actividad, con ese sentimiento puro y transparente. Me encanta, me fascina.
Yo recuerdo que el maestro Chicho Baño Serrador.
Sigue, sigue.
Dijo de ti que había sido una de las mejores actrices que había pasado por el formato 1-2-3. Y yo recuerdo que cuando te vi en Belle Époque, fuiste toda una sorpresa para mí por ese derroche de naturalidad, de aire fresco.
Sí.
Como intérprete, ¿lo sigues conservando?
Sí,
¿lo
yo
sigues cuidando?
Es algo que forma parte de mí. Y además es más, he tenido la suerte de que cuando empecé con Pedro Almodóvar, él me dijo, nena, no te voy a poder dirigir, porque es un papel que no te puedo dirigir. Yo te he cogido porque eres muy expresiva, te pongo una profesora para que te enseñe los signos de sordomudos, pero yo no te voy a poder dirigir. Entonces apelo, y luego Fernando Trova lo mismo. Fernando Trova es que digo, pero Fernando, yo esto igual lo puedo hacer mejor. A mí me ha gustado, tú no te preocupes, se han confiado muchísimo en mí, y cuando he querido ser profesional y me he apuntado a algún curso para mejorar y tal y cual, me ha salido de pena. Y un profesor de método, un grandísimo y prestigioso profesor de método, me dijo, tú eres de los actores que te matarían si te metes a hacer método. No hagas jamás ningún curso. Nunca, porque tienes algo que te lo van a matar. Tienes espontaneidad y tienes frescura. Y si te metes en estas líneas, tú no necesitas... El método es para gente insegura, que necesita límites, necesita dirección. Tú no, no lo vuelves a hacer nunca más. Y me dijo un profesor de método. Y siempre me funciona así. Cuando voy con mi intuición, yo soy una actriz muy intuitiva. Yo grabo todo muy rápido y ayudo mucho al director porque enseguida le pillo, enseguida le huelo, o sea, y aporto. A mí la gente que aporta, además de lo que te marca la dirección, es muy importante porque enriquece. Entonces voy así, voy a divertirme, voy a jugar. A jugar, me encanta jugar, y cuanto más juego, mejor me sale.
Y hablando de lavar, marcar y enterrar, hay que hablar de Marilyn Monroe.
Ay, mi Norma Jean, pues fíjate, yo tengo una relación con Norma Jean muy especial. Yo no sé si en otra vida habré sido su madre o algo así, porque tengo una sensación de maternidad con ella muy fuerte, no de ahora, de toda la vida, ¿no? Y fíjate tú, Marilyn, ahora cómo aparece en esta obra y cómo me sigue también en mi vida en muchas cosas, ¿no? Hola, guapi.
Y ha entrado Mario.
Ha entrado Mario.
La estrella.
María Alberto Díez, la estrella de la forma cariñosa. Sí, ella por todo. Es un misterio que algún día se desvelará. Mucho más mujer que la mujer que nos han pintado y mucho más actriz que la actriz que nos han enseñado. Y para mí es como decirte, es una fuerza femenina muy grande la que me transmite su espíritu y todo lo que no conocemos, todo lo que es invisible, porque no nos han querido mostrar más que lo visible y la falda que vuela con un ventilador. Entonces tenerla aquí en el espíritu para mí es glorioso.
No desvelaremos en qué momento, pero es un momento muy,
sí,
muy especial.
Exactamente, muy bueno.
Y en esa función lava, marca, entierra y también bailas.
Y bailo, sí, sí. Y espérate que le estoy diciendo a Juan, porque me tiene miedo, porque yo quiero cortar el pelo a la gente.
Al público cuando venga.
Sí, es que decir, yo con 15 años estudié peluquería. Entonces yo
has hecho de todo, lo ves.
Fija, sí.
Eres maravillosa.
Yo sé manejar las tijeras. Entonces, o sea, el otro día hice un chequeo con amigas. ¿Tú te dejarías cortar las puntas? Ah, yo sí. Entonces yo le meto a la gente, le pongo el babero y le corto las puntas y luego saco a alguien a que barra, ¿sabes? Entonces le estoy convenciendo poco a poco de que me deje cortar las puntas a la gente.
Pero es que alguien que ha empezado en La Juventud Baila.
Cierto es, como concursante.
Como concursante, pero concursaba primero porque me gustaba bailar y segundo, se mezclaba con lo primero porque yo era motera y yo quería la moto. La moto, quería la moto. Y entonces era bailar, que me gustaba para conseguir la moto.
Bueno, ¿y en tus otras facetas artísticas?
Porque pues pintar, me gusta pintar, me gusta cocinar, me gusta escribir, me gusta. Ahora estoy sacando a la luz un sueño hecho realidad de hace 2 años sobre violencia de género. Es un formato que se llama Elígete. Es una propuesta escénica donde mezcla la ficción y la realidad. Ficción con un texto de Juan Carlos Rubio y realidad con testimonios de mujeres maltratadas en vivo y en audios. Y he hecho una miscelánea escénica muy chula, muy elegante, con un mensaje muy duro, muy potente, pero exento de drama y de lástimas, y con un mensaje muy motivador y muy esperanzador. Sal de ahí, puedes, no estés sola. Vale, te muestro lo que me ha pasado, esto es lo que te ha pasado y lo que está pasando, pero puedes hacerlo. Elígete, siempre elígete. Y ahí estoy, y lo haré un ensayo general en 2 semanas, os avisaré para que vengáis a verlo.
Así que Juan Carlos Rubio sigue siendo importante en tu vida.
Mucho. Yo Juan Carlos, de vida en vida estaré con él. O sea, le pedí, por favor, me dice, ¿darías el texto para hacer? Claro, por supuesto, sin ningún problema. Sí, sí, claro que sí. Juan Carlos, para mí es chapo en todo. Como ser humano, que es fabuloso, es oro puro. Y luego como es un dramaturgo excepcional.
Yo quería destacar, porque has hablado varias veces y te has practicado como intuitiva. Y los que te conocen saben que es verdad que lo eres. Y además por lo que hice, por lo que aportas de espontaneidad, sí, de curiosidad, de ganas. Pero también querría destacar tu inteligencia. Porque como dices, hablando precisamente, volviendo al medio televisivo, que fue el que te lanzó a una popularidad, claro, obviamente desmedida, y sobre todo en el comienzo de un matinal, como no había en España, como
claro,
de Jesús Hermida, con un equipo de gente fantásticos, cada uno aportando vuestra personalidad, pero muy inteligente, porque fuiste dando tus pasos
pasos, poquito a poquito, sin prisas pero sin pausas. Te llama Almodóvar, te llama Trueba, y tú luego reposas.
Pero no crees que es una cosa premeditada en mí, ¿eh? Es una cosa que va surgiendo.
Pero, decir, ahora, pero algo propio habrá, ¿verdad?
Sí, pero es una inteligencia que no es premeditada, una inteligencia intuitiva. Me dejo llevar por lo que realmente me apasiona y me va llevando. Es verdad que la etapa de Hermida fue muy dura y yo quise salir de ahí ya. Entonces de repente me vino Cajón Desastre, o sea que la vida de alguna forma me iba guiando. Es verdad que yo iba eligiendo. Y, ha habido cosas que hubiera elegido, siempre lo que he elegido me ha aportado, para no volver a repetirlo o para duplicarlo, ¿no? Pero sí que es verdad que he ido un poco sorteando las cosas. De repente me venía mucha tele, empecé a hacer cine, de repente teatro. No es que se cierren las puertas ni del cine ni de la tele, pero de repente me meto en teatro, como actriz, como directora, como productora. Me encanta y puedo hacer cine y televisión en cuanto me llamen, ¿sabes? Pero son etapas, Y siempre un poco con ese instinto selectivo y natural.
¿Y cómo valoras tu trayectoria teatral desde aquella lisista del Festival de Mérida?
Pues fue anteriormente, empecé con María Barranco en Adulterios, dirigida por Verónica Forqué, que fue fantástico, una obra de Woody Allen, y fue increíble. Había hecho antes musicales infantiles con Luis Álvarez, pero luego mi gran puesta en escena fue con Adulterios, y luego mi primer Mérida con Lisistra, que fue fastuoso. Y después sí hicimos Las Ranas, el año pasado hice Las Ranas, que hice de chico. Hice de esclavo, que no me conocía nadie, y me gustó muchísimo que no me conociera. Y Mérida, yo quiero ser una de las constantes de Mérida, ya se lo he dicho yo a Cimarro, quiero ser siempre Mérida todos los años. Para mí es un espacio que lo llevo en las venas. O sea, llegué allí y para mí era mi casa. Me gusta mucho estar allí. Así que me gustaría ser una de las que están, como se dice, cuando tienes un equipo que siempre es el mismo, de las hay.
Pero bueno,
de las de plantilla, de estar en plantilla en Mérida, me encantaría. En el teatro una evolución preciosa, porque a mí el teatro es lo más vivo y lo más auténtico para un actor. Es donde te mides realmente, es donde no tienes tiempo para decir, corten, repito, espérate que me he equivocado, no. Ahí tienes tiempo para desarrollar una emoción y para probar que eres un buen actor, una buena actriz. Y a partir de ahí, haces lo que te dé la gana. Si eres un buen actor de teatro, haces lo que te dé la gana.
Y lavando, marcando y enterrando, como decimos, atrapando al público desde el comienzo.
Sí, desde el comienzo. Está la gente ya medida. Y además, eso, que primero que el formato llama mucho la atención. Y la gente que me conoce en televisión, porque la gente se queda con un cliché televisivo siempre, haga lo que haga.
Sí, da igual.
Pero claro, cuando ven aquí, no se esperan esa medida. Se quedan como perplejos absolutamente. Cambio la voz, cambio todo, todo se cambia. Y estos son los retos que a mí me apasionan. Retos donde la gente se queda así como, anda, pues mira, también. No busco jamás esos comentarios, simplemente mi propia satisfacción. Eso es. Como decía Lola Herrera, dice, el mejor crítico para mí es el público. Nunca leía, dice Lola, que nunca leía las críticas, que para qué, ni buenas ni malas. Que le aplauden, que viene la gente al teatro, este es mi público, este es mi crítico.
¿Qué crees que tiene este texto para que, como decíamos antes, la gente repita?
Porque es brillante.
Y diga, pues el mes que viene vamos.
Es brillante y sorprendente. Y no anticipa nunca nada. Las historias siempre anticipas cosas. Hay historias que siempre anticipas. Aquí no te anticipas nunca nada, es imposible. Te sorprende todo el rato. Y luego esa propuesta cinematográfica del flashback se ve poquísimo. Y luego por el trabajo actoral es maravilloso. O sea, esos perlas, esos diamantes, más que perlas, esos diamantes en una sala pequeña que tienen que ser vistos por todo el mundo. Merece la pena.
La obra ha dado pie a un spin-off, Miriam, y comentábamos antes de empezar la entrevista con el director y autor que tal vez habría que completar la trilogía.
Yo creo que sí, debería.
Gaby debería contar algunas cosas más.
Yo creo que Gaby, debería hacer algo, sí, algo especial. Bueno, qué decir, si este es un hombre que le dices, créeme una historia, y a 5 minutos se pone y te hace algo maravilloso.
Sí, mismo nos ha dicho, me voy a contener para no escribir tanto.
Pero escribe con una facilidad, una versatilidad, y cómo estructura las historias. Es que es genial, porque además tiene una visión panorámica de todos los hechos. Y lo veis rápidamente. Yo me encanta. Le voy a decir que me iba a pagar y, hombre, claro que sí.
Y además que, como decías tú, tiene una dramaturgia. Es una obra que no es simplemente una sucesión de gags. Bueno, sales y te olvidas, sino que la llevas en el corazón después, ¿no?
No, tiene todo. O sea, los elementos sorprendentes te los llevas puestos en la cabeza y todas las emociones te las llevas en el corazón. Por todos los mensajes que se dicen de supervivencia, de sales corriendo y te encuentras otra cosa y sabes, o sea, que no vengas tú con te voy a tapar la nariz a mí ahora. O sea, hay muchas cosas que la gente, como todo, con las emociones nos tocan a todos, ¿no? Pero cuando están fabricadas de esta forma me parece una genialidad. De verdad, es una genialidad.
Sí, porque no es el propósito de la función, pero sí es cierto que si ahondamos en la historia de Gaby, anda...
Hay mucha tela que cortar.
Hay mucha tela que cortar, exactamente.
No es el propósito de la función.
Yo creo que
pero
ahí estaría
un
destino de Gaby, estaría muy bien.
Joder, vamos
con
dando...
sus ex. Sí, señor, me tengo que ir a poner la peluca, chicos.
Claro que sí, pues si no, solamente no... decirte, Miriam, que... te sigue saliendo magníficamente la tortilla de patatas.
Me sale muy
que,
bien,
que eres tú misma.
Me sale muy bien. Y cada día le pongo más cositas.
Y que hay que invitar al público, aunque ya lo está haciendo, pero nunca está de más invitar al público.
Siempre,
que venga a hablar, a disfrutar del teatro,
sí.
A lavar, a marcar, a enterrar.
Y a enterrar. Y sobre todo a reírse mucho, pero a reírse y a salir con una sensación de decir qué buenos artistas tenemos en España, qué buenos directores, qué buenos guionistas y qué buenos actores tenemos en España, que siempre me parece que lo bueno está fuera de las fronteras. Tenemos gente muy buena y no hay que ir a grandes teatros para ver cosas magníficas como aquí, por ejemplo. Creo que es magnífico.
Bueno, sabes que te queremos, ¿verdad?
Nosotros también, y además gracias por el apoyo. Ya os contaré cositas de Elígete.
Sí, sí,
que hay que apoyar.
Queremos mucho a Juan Carlos, que
sí,
es amigo.
Sí,
amigo de muchísimos
no extraña,
años.
No me extraña.
O sea, que seguiremos en Wonderland.
Le dije, eres mi amor platónico. Claro. Espero que en otra vida coincidamos. Ya, ahora como que no.
Pues te quedas en Wonderland con nosotros,
me
¿verdad?
Me quedo siempre, en el País de las Maravillas, siempre. No salgo de ahí.
Música fastuosa, que es la sintonía que llamamos de cine, o sea que la utilizamos a menudo en el programa, pero hoy más que nunca creo que es una sintonía magnífica para presentar a Pablo Vilaboy, a un compositor al que el adjetivo fastuoso, como uno posible para intentar definirle, le viene bastante bien.
Sí, además es una música que subraya muy bien una de las alianzas internacionales más provechosas artísticamente que se han conocido o que se conocieron en el pasado siglo. Nos estamos refiriendo a esa alianza entre Francia e Inglaterra, que supuso la unión o el tándem artístico que formaron en su día el músico francés Maurice Jarre, que es a quien vamos a dedicarle esta sección, y ese maestro del cine inglés y del cine internacional, que fue David Lean.
Es de esas ocasiones en las que no puedes disociar música de imágenes.
Aunque la carrera de Maurice Jarre es mucho más amplia. Pero
y la David Lean también, sin él como
pero
músico.
Digamos que esa unión, sí. Además de coronarse con 3 Oscars de Hollywood, los hizo inmensamente populares, ¿no? Uno y otro fueron de la mano en esa fiebre popular que tuvieron allá por los años 60 y también en los 80.
Pues comencemos por algún sitio, porque como dices, el centro, hoy la columna vertebral de la sección es Maurice Jarre. Sí, aunque David Lean esté aquí casi compitiendo en estrellato.
Maurice Jarre, que fue un músico francés que empezó algo tarde en la música, porque no empezó a estudiar en el Conservatorio de París hasta bien entrada la adolescencia, contra el deseo de sus padres. Y bueno, aparte de estudiar en el conservatorio, como decimos, también recibió clases de Joseph Martenot, que fue el inventor de un teclado electrónico que sería precursor de los sintetizadores.
Uy, esto en la familia Jarre tiene bastante que ver.
Sí, porque Maurice Jarre fue papá de Jean-Michel Jarre, uno de los referentes de la música electrónica del pasado siglo también. Y él mismo, en las bandas sonoras que compuso a partir de la década de los 80, también las utilizó bastante y fue muy criticado por ello, además. Bueno, pues una vez rematados estos estudios, este aprendizaje, Maurice Jarre empezó a componer para el cine francés. Y bueno, una de las máximas muestras de su genio incipiente fue la partitura que compuso para ese clásico que fue Los ojos sin rostro, de Georges Franju.
Bueno, eso, como decías, ya vemos que su carrera empezó bastante antes de que en su camino se cruzase David Lynn.
Sí, los caminos de estos dos genios no se cruzarían hasta el 62, cuando fue requerido Maurice Jarre por el productor de esa obra maestra de David Lynn, que fue Lawrence d'Arabia, para hacer la partitura que, bueno, acompañara las imágenes de esta epopeya que seguía las andanzas de T.L. Lawrence en Arabia. Y bueno, fue tal el empaste que se consiguió entre la forma de entender la música con la forma que tenía David Lynn de concebir lo visual a nivel cinematográfico, que bueno, se coronó, aparte de con un Oscar, con una popularidad muy, muy merecida. Así que si quieres podemos soplar esa cerilla que soplaba Peter O'Toole haciendo de Lawrence d'Arabia antes de entrar bueno, en esa parte de la película más exótica, porque la película empezaba en Inglaterra. Y como digo, soplar esa cerilla e irnos directamente a Arabia con la música de Jarre.
Nunca un soplo nos llevó tan lejos. Imposible no evocar, al margen del soplo de esa cerilla, la voladura de un tren, la arena brillante del desierto, como creo que pocas veces o nunca se ha vuelto a fotografiar, y desde luego la mirada de Peter O'Toole, catapultado al Olimpo de la interpretación por su debut en cine.
Sí, fue un título, como digo, de referencia, que aparte del Oscar que recayó en Maurice Jarre, tuvo otros cuantos. Y constituyó un enorme éxito allá a inicios de los 60.
La galardonada como mejor película, segundo Oscar a mejor dirección para David Lynn, que ya lo había ganado por El puente sobre el río Kwai. Y aún les quedaba bastante por demostrar y por hacer. No es que tuvieran que demostrar mucho más, pero bueno, demostraron eso sí, que no había que dormirse a los laureles y había que seguir trabajando.
Bueno, pues 3 años después, este tándem, Maurice Jarre-David Lynn, vuelve a unirse para uno de los títulos más legendarios de la historia del cine, ya no de la década de los 60. se unieron en este caso para la adaptación al cine de esa novela Río de Boris Pasternak llamada Doctor Zhivago.
Ahí es nada.
Una película que en su época destronó como película más taquillera de la historia A lo que el viento se llevó. Y que aparte de reportarle otra estatuilla dorada a Maurice Jarre, bueno, y de ganar la película otros cuantos Oscar, tenía un tema en su banda sonora que se hizo tan inmensamente popular, tuvo tantos arreglos orquestales, tantas versiones, la gente salía de los cines tarareando ese tema, el tema de Lara, de Doctor Zhivago, que no es de extrañar que aparte de este Oscar ganara un Grammy a la mejor partitura hecha para el cine.
Es uno de esos hitos que como dices, además, nacen clásicos. Yo imagino que los primeros que vieron y escucharon la partitura de Maurice Jarre y vieron Doctor Zhivago completa, sabían que estaban asistiendo al nacimiento de un mito.
Sí, vamos, al menos en el siglo XX no había recopilación de música para el cine que no tuviera este famoso tema de Lara. Y aparte, bueno, la banda sonora de Doctor Zhivago contenía ciertos valses que a muchos les sonarán porque uno de ellos era el vals utilizado hasta hace unos años para los anuncios de la Lotería Nacional de Navidad.
Y mientras que alguien pensaba en los niños de San Ildefonso y en los bombas dando vueltas y en que saliese su número, otros nos poníamos a recordar a Julie Christie.
Julie Christie que se hizo estrella con esta película, y Omar Sharif que confirmó la impronta que había dejado en Lawrence de Arabia, aquí también lo catapultó a ser un actor de leyenda y que nuestras madres y abuelas siempre lo recordaran como Doctor Zhivago y aquella mirada de Doctor Zhivago.
Le ha perseguido hasta el final. En algún momento él renegaba un poquito. Luego ya en Petit Comité confesaba que le debía todo, obviamente, a David Lean y a Doctor Zhivago. Pero claro, que él tenía una trayectoria muy larga y que cansaba que siempre volviesen a esto. Has hecho dos obras maestras casi consecutivas, chico. ¿Qué importa que la gente no conozca lo que vino después?
Bueno, pues ensoñemos a esa Julie Christie, a esa Lara de Doctor Zhivago, con la música de Maurice Jarre.
Un año que nunca podrá olvidar Julie Christie, porque al margen de ser Lara por y para siempre vengan las generaciones que vengan, se sucedan los siglos que se sucedan, obtendría el Oscar a la mejor actriz por Darling de John Schlesinger.
Otro título de referencia del cine británico, en este caso de John Schlesinger, que también marcó una época por toda la estética y, uh-huh. y la osadía moral que tenía esa película de una trepa en el Sunil London, que se decía.
Y que además ambas películas, y además a ver, que se hicieron el mismo año, demuestran ese abanico interpretativo inmenso e inagotable de la gran Julie Christie.
Una actriz a reivindicar, como otras tantas actrices inglesas de esa década, como Glenda Jackson, por ejemplo.
Aunque claro, es que el reparto de Doctor Zhivago, al margen de los nombrados y citados y admirados Omar Sharif y Julie Christie, que no en vano además vivían el idilio, la historia de amor que cimenta la novela y que obviamente también hace lo propio con la película, a ellos les acompañaban Geraldine Chaplin, que estaba absolutamente maravillosa como la mujer del Doctor Zhivago, Rod Steiger, Ralph Richardson, Tom Courtenay, el único del reparto candidato a un Oscar, por cierto. Claro, es que con estos mimbres, con estas piezas, con esos elementos.
Sí, y bueno, y esta música, aparte de, como bien decíamos, Lawrence de Arabia, si Lawrence de Arabia nos retrotrae al desierto, aquí nos lleva a la nieve, ¿no? A los trineos, a esos rostros de Omar Sharif y Julie Christie, bien. Vestidos con pieles y...
Y a la lucha por los ideales, por el amor, por la libertad, por ser uno mismo. Uf, madre mía. Y aún nos queda un tercer Oscar, ¿no?
Tercer Oscar, que habría que esperar a la década de los 80, al testamento cinematográfico de David Lean, llamado Pasaje a la India, que adaptaba la novela homónima de M. Forsters y también la obra teatral del mismo título, que hizo Santa Rama Rao.
Pasaje a la India, una película contracorriente, pero que nos atrapó en el minuto uno.
Una película que rindió a toda la crítica y tuvo la mala fortuna de toparse en su carrera hacia los Oscar con Amadeus.
Ese año estaba el corazón muy, 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 muy dividido, por muchas razones, porque además recuerdo que para mí La tercera en discordia era una película que también adoro, como Los gritos del silencio. Sí. Es que hay años que dices, ¿no podrías haberlo dosificado un poquito, chicos?
Sí, pero bueno, mi corazón siempre ha estado con Pasaje a la India, porque además es una película que, bajo su superficie clásica, tiene cosas muy muy revolucionarias, por decirlo así, en la narrativa y en lo que esconde al espectador, en la ambigüedad de la historia. O sea que no solamente era sacar bonita la India, sino, bueno, había mucho por detrás de ese guión que también firmaba David Lean.
Es una película que piensas, repiensas, que revisitas y en la que siempre descubres detalles y que lo que interpretaste un día lo varías al siguiente, lo que dices, porque está muy bien jugada la ambigüedad, lo que se sugiere, lo que dejan a tu imaginación.
Sí, para algunos tuvo también la mala fortuna de ser rodada al poco tiempo de Gandhi, gran triunfadora en su año en los Oscar, pero no tenía nada que ver. Sí, había una crítica al imperialismo británico en la India, pero aparte de eso, Pasaje a la India, digamos que bajo su apariencia de gran epopeya, era una película intimista que contaba un drama íntimo.
Una película esplendorosa. Esas películas que siempre comenta Pablo Vilaboy. Hay momentos que solo necesitas que se apaguen las luces de la sala, empiecen los créditos, para saber que vas a amar esa película toda tu vida. Y yo tuve esa epifanía cuando vi Pasaje a la India, que además la vi después de Amadeus y después de los Oscar. O sea, que ya llevaba mucho en mi bagaje como para que Pasaje a la India me pareciera una película pues que estaba bien, pero no pasara de ahí, porque Amadeus era la grandiosa del año. Lo siento, pero a mí los forman, aunque Amadeus es una película que me gusta muchísimo, pero lo de Pasaje a la India juega en otra liga, que dirían por ahí.
Pues esto pasaba en 1984, cuando se apagaban las luces de la sala y empezaba empezaban los títulos de crédito de Pasaje a la India, con esa partitura oscarizada de Maurice Jarre.
Descubrimos a Judy Davis, regresó Alec Guinness, actor fetiche de David Lean, y convencieron, gracias sean dadas al cielo, a Peggy Ashcroft.
Sí, un nombre mítico de la escena inglesa, que despreciaba bastante el cine, lo hacía en muy contadas ocasiones, igual que la televisión, que había rodado un enorme éxito televisivo hacía poco, como era La joya de la corona, que también transcurría en la India, y no tenía muchas ganas de volver a la India a rodar, pero David Lean consiguió convencerla e hizo de la señora Moore, ese personaje clave en la historia de Pasaje a la India, todo un referente interpretativo merecedor de un Oscar, a lo mejor actriz secundaria.
Oscar que recogió Angela Lansbury porque Peggy Ashcroft estaba en Londres en el funeral de Sir Michael Redgrave, el padre de Vanessa y Lynn. Así se van cerrando los círculos. Angela Lansbury, que nunca recibió un Oscar en competición y hubiera merecido 7, por lo menos recogía el de su compañera y amiga.
Es una actriz enorme.
Y Maurice Jarre, que se permitió una ironía al recoger ese tercer Oscar, el Oscar, recordamos, por Pasaje a la India, diciendo, menos mal que Amadeus no podía competir como banda sonora original.
Bueno, para gustos, para mí siempre quedará Pasaje a la India muy por encima de Amadeus, porque, como digo, en cada visionado encuentras cosas y bueno, ¿qué se le va a hacer? Así son estos sorteos de galardones. Bueno, como decíamos al principio, la carrera de Maurice Jarre, aunque el tramo más popular fue el de su unión con David Lean, también tiene otros títulos importantísimos en la historia del cine a los que puso su talento musical, como por ejemplo El coleccionista, Art de París, Isadora, La caída de los dioses, El tambor de hojalata, El año que vivimos peligrosamente, Único testigo, Atracción fatal, Gorilas en la niebla, El club de los poetas muertos o Ghost, entre otros títulos.
Ya vemos la amplitud de colores.
Músicas muy muy distintas, que también fueron populares, pero no tanto, claro, como su unión profesional con David Lean.
Y al margen de tres Oscar, colaboraron en alguna que otra ocasión más.
Sí, claro, una fue la tercera vez, y aquí la hemos dejado hasta el final, porque no fue el trabajo oscarizado de los cuatro que hicieron. Fue una película mal recibida en su momento por parte de la crítica, aunque tuvo éxito comercial. Fue ese título que hizo que David Lean tardara más de una década en volver a rodar. Y que bueno, creo que hoy en día es un clásico a reivindicar y muestra uno de los trabajos más sensibles de Maurice Jarre. La película era La hija de Ryan, era un guion original de Robert Bolt, que era como un trasunto de Madame Bovary en la Irlanda de principios del siglo XX, allá por la Primera Guerra Mundial. En esa Irlanda salvaje y dividida entre su enemistad con los ingleses y su aprovechamiento de lo que le podían dar los alemanes.
Una película, si decimos de, a contracorriente en el caso de Pasaje a la India, aquí sin duda, como dices, está entre dos décadas, los 60 y los 70, cuando se está haciendo otro tipo de cine, cuando se están buscando otras vías de expresión, y alguien pensó que David Lean iba a renunciar a sí mismo, que es como, ni lo necesita ni lo precisa, ¿y para qué? Y también, como dices, es más revolucionario de lo que parece, pero no en la superficie, hay que profundizar.
Una película que tardó 2 años en rodarse en escenarios naturales, porque no había ordenador de aquella para hacer tormentas y otro tipo de cosas.
Con un Robert Mitchum absolutamente maravilloso. Yo creo que le dio una oportunidad como actor que muy pocas veces había tenido. Con una Sarah Miles para reivindicar una y 100 veces. Y con un John Mills maravilloso, que además me encanta la anécdota que me contabas antes, que él pidió este personaje a David Lean, pero cómo se postuló para el personaje. Porque le dijo directamente, dámelo, que yo puedo hacer muy bien el tonto del pueblo.
Que era su reencuentro con David Lean después de tantísimos años, después de aquella Cadenas Rotas.
Ese...
un trabajo justamente oscarizado, como mejor actor secundario.
Aunque la película la arrinconaron en las categorías principales, y aunque la película, como dices, fue mal recibida por gran parte de la crítica, no comprendida, etcétera, etcétera, al menos los Oscar, en lo que fue John Mills, hicieron justicia, se acordaron de él y le premiaron.
Bueno, pues si te parece, nos quedamos en aquella Irlanda de principios de siglo y aquellos paseos por la playa que hacía Rosie, la protagonista de la película, con una sombrilla y la melena al viento. Así iba Sarah Miles por las playas de Irlanda.
Pues nos vamos a ir volando y soñando con esa sombrilla. A donde la música nos lleve.